Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Después de terminar estos dos domingos, primero con la manifestación de Jesús a su pueblo en el bautismo y después la manifestación de Jesús a sus apóstoles para confirmarse Él como Señor y Mesías, la liturgia arranca con el Evangelio de San Lucas, que nos irá guiando a lo largo de todo este ciclo litúrgico. Junto con este inicio del Evangelio de San Lucas, la liturgia pretende, al inicio también de este ciclo, poner ante nuestros ojos y a nuestra consideración el elemento fundamental que irá conduciendo toda nuestra reflexión a lo largo de este año, que es la Palabra de Dios. Jesús se presenta como Palabra de Dios, como Palabra de Dios que se cumple, que se hace vida y que es capaz de transformar toda nuestra realidad. Por eso la liturgia pone hoy, en la primera lectura, este texto del libro de Nehemías, en donde se nos dice que el sacerdote Esdras se puso a leer la palabra de Dios. Muy probablemente se refiere al texto encontrado por allá en el siglo VI del libro del Deuteronomio. Lo importante de este texto, que es en lo que yo quisiera que hoy reflexionáramos, es que nos presenta en este texto cómo el pueblo se queda admirado y la palabra de Dios lo impacta tan profundamente que terminan llorando mientras estaban leyendo la palabra de Dios. Era tan poderosa esta experiencia de estar escuchando de parte del sacerdote la palabra de Dios que los hacía hasta llorar. Termina este texto invitando a que la gente haga fiesta ante la palabra de Dios. Vayan a sus casas y coman manjares sustanciosos y bebidas dulces, porque hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, les decía, nos va a ir guiando a lo largo de este ciclo y debe de guiar nuestra vida siempre. Sin embargo, ¿Qué ha pasado en nuestras asambleas litúrgicas? La palabra de Dios a veces parecería que se queda solamente rebotando aquí en el templo y no logra penetrar nuestra vida, nuestro corazón. Cada vez que uno de los lectores habla, está ejerciendo la palabra profética. Dios está hablando. Y a veces estamos en otro tema. Es Dios mismo quien te habla cada domingo. Es Dios mismo quien te habla cuando tú abres tu Biblia y empiezas a leer. Es Dios quien está hablando. Es palabra de Dios. Y así es como lo expresa, ¿no? Palabra de Dios, y todos respondemos: te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque Dios habla. Y la palabra de Dios tiene poder. Yo quisiera iniciar nuestra reflexión de este día, que es un tema que ya he tratado de alguna forma también con ustedes, pero ya que hoy en este ciclo litúrgico nos presenta como un punto de reflexión la palabra, que volvamos a repasar algunas ideas importantes sobre ella. Yo quisiera que iniciáramos nuestra reflexión desde un texto muy hermoso y muy importante de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. Y me gusta esta traducción que nosotros tenemos aquí, porque nos dice lo siguiente: la palabra de Dios tiene vida y poder. No sé si tú te hayas ya dado cuenta de esto. Quizás todavía no nos hemos dado cuenta de esto, hermanos. Fíjense que esta semana estuve en ejercicios espirituales y entre algunas cosas que estuve meditando fue el hacernos conscientes de que vivimos en un mundo espiritual, que en medio de nuestra materialidad vivimos en un mundo espiritual, pero del cual no somos muy conscientes. Los ángeles, como a veces cantan los muchachos a la salida, hay ángeles volando en este lugar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Y pensamos que es un cantito, pero no es un cantito. Es una realidad que nuestros ojos humanos no pueden ver, pero es una realidad. Hay un mundo espiritual que nos circunda, un mundo espiritual bueno, los ángeles, también un mundo espiritual malo que también nos circunda, que está buscando nuestra ruina, que está buscando nuestra destrucción, pero no somos muy conscientes de esta situación, no somos conscientes de esta realidad y por eso quizás no valoramos suficientemente la palabra de Dios como un instrumento espiritual. La palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Yo quisiera que nos quedáramos con estas dos palabras: tiene vida y tiene poder, para desde ahí reflexionar en qué hace la palabra de Dios en nosotros, qué puede hacer por ti. Hoy vivimos en un mundo muy utilitarista. Si una cosa no me sirve, pues hay que tirarla. Si una cosa se descompone, ya no se manda a componer, simplemente se tira. Vivimos en un mundo utilitarista. Y esa es nuestra mentalidad hoy. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve en mi vida? Quizás no le has encontrado un servicio a la palabra de Dios. Y entonces, bueno, pues la escuchamos, pero bueno, pues qué bonita estuvo. Quizás por eso, pues todavía no te has comprado tu Biblia. Quizás por eso todavía no tienes gusto por leerla. Yo quisiera que hoy, con la gracia de Dios, en este mundo espiritual que nos circunda, Dios te concediera la gracia de poder entender lo valiosa, lo importante, lo eficaz, lo vivificante que es esta palabra para nuestras vidas. Para que así, como el pueblo de Israel, como nos narra hoy este libro de Nehemías, cada vez que la escuches, cada vez que la leas, tu corazón salte y brinque de contento. ¿Qué poder tiene en nosotros la palabra de Dios? Hermanos, es Dios mismo Esto es lo más fantástico. ¿Crees en Dios? Bueno, si crees en Dios, la palabra de Dios es Dios mismo. Un Dios que se hace vida y presencia en tu mente y en tu corazón cuando tú la escuchas y cuando tú la lees. Entra misteriosamente. Yo me he percatado de cómo cuando inicio un curso de Biblia, un curso de evangelización basado en la Biblia, algo sucede en la gente, no sé qué es. Empieza a transformar interiormente y a tocar fibras que a lo mejor con otros muchos rollos no se podrían tocar. Es viva y eficaz, tiene poder, porque es Dios mismo. El Evangelio de San Juan, un evangelio ya tardío, como lo hemos reflexionado ya, probablemente a finales del primer siglo, escrito este libro, quiere hacer consciente a la comunidad de que esta palabra de Dios es Dios mismo. El mismo Dios que creó el universo es ese mismo Dios que se presenta con la fuerza y con el mismo poder con el que había creado todo lo que existe. De hecho, San Juan construye su primer capítulo basado en la primera semana de la creación universal. No sería hoy el momento de revisarlo, pero ustedes pueden ver, si tienen un poquito de curiosidad bíblica, pueden leer todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, el principio, y se van a dar cuenta cómo va diciendo el siguiente día, y el siguiente día van a contar 7 días. Y se van a dar cuenta cómo al principio del Evangelio de San Juan utiliza exactamente las mismas palabras con que empieza el Génesis. En el principio todo era un caos. En el principio Dios creó las cosas. Y San Juan dice, en el principio existía la palabra. Esta palabra que resonó y que creó y construyó todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz, porque tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dios con su palabra creó el mundo, nos creó a nosotros, creó a los pescados, creó a las jirafas, creó los árboles, lo creó todo con su palabra. Imagínense si tiene o no tiene poder. Por eso al principio, cuando San Juan en esta parte de su evangelio escribe a la comunidad cristiana, la quiere hacer consciente de que lo que está leyendo, de que lo que está asimilando en su vida es la presencia de Dios a través de palabra. Una palabra viva y eficaz, una palabra poderosa que es capaz de poner al descubierto nuestros pensamientos para que nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros no nos engañemos. Esta palabra de Dios, como Dios mismo, tiene el poder de sanar. Dios sana con su palabra. Dios puede sanar tu vida con su palabra. Hay muchísimos testimonios de gente que leyendo la palabra de Dios ha sanado física, espiritual y psicológicamente. Hay gente que ha dejado vicios leyendo la palabra de Dios. Conozco algunos hermanos que se propusieron leer todos los días un capítulo de la palabra de Dios y al cabo de cierto tiempo dejaron el vicio del alcohol. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Pues porque es Dios mismo. En Lucas, en el capítulo 7, los primeros versículos, habría mucho que decir sobre el poder de la palabra de Dios que sana. No tendríamos hoy el suficiente tiempo para hacerlo. Pero nada más para ilustrar un poquito el tema, este capítulo nos presenta a este capitán o este centurión romano que tiene a un siervo enfermo y que manda a unas personas para que vayan a interceder por él ante Jesús. Él mismo después no se atreve a ir. Le dice, una palabra tuya sería suficiente. ¿Por qué? porque si tú lo mandas, así va a ser. Porque yo que no soy nada, yo que soy un soldado, si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Haz aquello y lo hace. Ven y viene. Le digo que vaya y va. Él obedece. La palabra de Dios realiza lo que sale de la boca de Dios. Y le dice, una palabra tuya, manda que mi siervo esté sano y se va a sanar. Y así fue. Mis amados hermanos, la palabra de Dios te sana. La palabra de Dios puede sanar a tu familia. La palabra de Dios puede sanar a tus amigos. Necesitamos de la palabra de Dios. Es cierto que también Dios ha constituido entre nosotros, como lo escuchamos en la segunda lectura, pues a los médicos, que tienen el poder de sanar también a través de la medicina. Pero, ¿vieran? Algo se produce en el corazón de los enfermos cuando les lees la palabra de Dios. Nosotros aquí en la parroquia tenemos un ministerio que se encarga de visitar a los enfermos, y uno de los principales ministerios de estos hermanos es ir y leerles la palabra de Dios. Y hemos visto en enfermos que eran agresivos, que estaban deprimidos, que no querían aceptar ni siquiera la visita del sacerdote, ni la visita de estos hermanos que iban a leer. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo esas personas se vuelven pacíficas, dóciles, amorosas, aceptan los sacramentos de la iglesia. Y las primeras veces, algunos hermanos lo comentan, lo platican, que casi leyeron la palabra de Dios a fuerzas. Y el enfermo tapándose, cubriéndose, cerrando sus oídos, no queriendo escuchar la palabra del Señor. Pero es viva y eficaz. No depende de nosotros. Depende del poder que la misma palabra tiene. Niños inquietos, adolescentes rebeldes, que van sufriendo un proceso de transformación en el alma por la palabra de Dios. Basta que tú lo digas, Señor. Tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, es terapéutica, es medicinal. Hay que usarla. Si no la usamos, pues nunca vamos a comprobar lo que les estoy diciendo. Ya ven que de repente nos dan recetas, ¿no? Que para la tos, que pones un montón de cebolla y luego le pones miel y la haces servir y no sé qué. Y bueno, pues te la tomas, ¿verdad? Y ay, Carlitos, hoy dices, sí, jala. No sabe muy bien a lo mejor, pero sí jala. Me acuerdo que en alguna ocasión me recomendaron precisamente eso, que hirviera una cebolla, y pues la cebolla no es una de mis cosas favoritas, que hirviera la cebolla y luego ya con esa agua hervida que le pusiera un poquito de limón y miel. Y la verdad no sabe tan mal. Oigan, increíble, sí jala. Sí jala. Pero si yo pensando en para qué me pongo a hervir, aparte no me gusta la cebolla, y no hubiera hecho caso de lo que me estaban diciendo, nunca hubiera conocido la eficacia de la cebolla hervida para quitar los problemas de tos. Hagan la prueba ustedes, hermanos, con la palabra de Dios como un elemento medicinal. Utilicen este mundo espiritual que está contenido en este libro como un remedio para la depresión, para la salud física, para la salud espiritual. Les digo, les he puesto y he querido poner algunos casos que yo he visto, que yo he vivido y que he visto la eficacia de la palabra de Dios como una palabra que sana, porque Dios tiene poder para sanar. Y Jesús, palabra de Dios, sanó. Le decía a un paralítico, párate, pum, se paraba. Le decía a uno que tenía la mano tullida, extiéndela y pum, le extendía. Le decía a un ciego, recobra la vista, y pum, la recobraba. Es la misma palabra creadora. Esta palabra es la que entra por tu oído y realiza la presencia de Dios en tu corazón. en tu alma, en tu cuerpo, misteriosamente. Misteriosamente. Es el poder espiritual. Por eso les decía que en el retiro yo pensaba, Chihuahua, ¿cuántas cosas espirituales no utilizamos? No nos hacemos conscientes de este poder de Dios que nos ha dado y que está aquí, que está en su palabra, que está en los sacramentos. La palabra de Dios también ilumina. Es formadora de criterios. Un texto que ya hemos leído, que ya hemos escuchado, probablemente lo tengan incluso ya en sus Biblias, Salmo 119, verso 105. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Mis amados hermanos, hoy más que nunca, papás, hoy más que nunca necesitamos fundar nuestros criterios en cosas sólidas. ¿Dónde encontramos las respuestas a todo lo que hoy inquieta nuestros corazones? Los chavos, ¿dónde la encuentran? ¿En la Wikipedia? ¿Ah? Ahí van a preguntarle a la Wikipedia. O si no, le van a preguntar al Google o alguno de los buscadores. Pero estamos hablando aquí de la vida. ¿Recuerdan hace unas semanas que hablábamos de educar a nuestros hijos en el temor del Señor y que revisamos aquella cita de Deuteronomio 6, versículos 4 y siguientes? Escucha, Israel, tienes un solo Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Decíamos que era necesario repetirlo y repetirlo y repetirlo y formar en esta sólida instrucción a los niños. ¿De dónde van a tomar sus criterios los muchachos? ¿De la Wikipedia? ¿De lo que diga el maestro? ¿O a lo mejor de lo que digas tú? ¿Quién sabe cuál sea tu historia? Muchos de nosotros venimos arrastrando criterios e ideas de nuestras casas que nada tienen que ver y que, si se fijan, en algunos casos han entorpecido nuestra propia vida por hacerle caso a lo que decía mi papá o a mi mamá o a mi abuelo. ¿Por qué? Porque pues ellos tampoco quizás fueron formados en la palabra y venimos con criterios a veces erróneos de cómo llevar la vida en la casa. Aquí yo soy el jefe y el que no quiera aquí se somete y sopas, ¿verdad? Porque así era mi papá y así yo veía que trataba a mi mamá y vi también a mi abuelo. Oye, ¿y jalaba la familia? Pues no me parece que muy bien, pero así fue como lo aprendí, así fue como lo viví. Y nuestra vida muchas veces no funciona. La palabra de Dios por eso es útil, hermanos. ¿Cómo educar a mis hijos? A lo mejor, pues los criterios no van a ser los de este mundo. ¿Cómo educarlo? Sácate una vara y dale una buena varazo, vas a ver cómo se aliviana. Bueno, eso dice la palabra. Ya no nos gustó esa parte, ¿verdad? Pero el fabricante de este cuerpecito dice que así jala, que para eso nos hizo las pompitas así aguaditas, para que ahí no le pasara nada, ¿verdad? Una buena nalgada y se arreglan las... Eso dice la palabra de Dios. Pero como no la usamos, porque no le creemos, porque nos sentimos mal si hacemos eso, porque el mundo nos dice otra cosa, pues nuestro mundo está de cabeza. Y los huercos hacen lo que quieren. Y es difícil tratar con ellos. Y es difícil que progresen en su vida moral porque pues hacen lo que el mundo hace y no hacen lo que este manual dice que hagamos. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, es luz y lámpara para nuestro camino. En una ocasión que Jesús le sale al encuentro un maestro de la ley ahí para ponerlo a prueba, le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, ¿a dónde lo responde? ¿A dónde lo manda? Pues mira, ve a buscar en la Wikipedia para que te digan ahí qué es lo que tienes que hacer. Si ustedes leen en el capítulo 10, en los versos 25 y siguientes de San Lucas, ahí van a encontrar este pasaje. Y Jesús le dice, ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué tengo que hacer para que en mi vida haya paz? ¿Qué lees en la Escritura? ¿Qué tengo que hacer para llevarme mejor con mi esposa? Pues ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos puedan ser educados adecuadamente? Pues ¿qué lees en la Escritura? ¿Cómo tengo que llevar mi negocio? Pues ¿qué lees en la Escritura? ¿Cómo tengo que hacerle para gobernar mi pueblo, mi empresa, lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cómo le tengo que hacer? Pues ¿qué lees en la Escritura? Ahí está la respuesta. Gran parte de la vida familiar está en el capítulo 5 y 6 de la carta a los Efesios. ¿Qué lees ahí? Esta parte que les leí ahorita del darles corrección a los niños es de Proverbios, pero sin embargo luego Efesios dice, pero no seas excesivamente fuerte. Oye, ¿y entonces qué tanto? Ah, bueno, ahí viene ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el regulador. Pero que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Bueno, eso dice aquí. ¿Podemos preguntarle a Freud? ¿O le podemos preguntar a Jung? ¿O le podemos preguntar a alguno de los filósofos y psicólogos modernos? Puede darnos otras respuestas. Jesús te diría, ¿qué lees en la Escritura? Luz y lámpara para tu camino. Es útil porque es una linterna, es una lámpara para que no te equivoques. Echar a perder un niño no tiene compostura. Y te lo echaste a perder porque no consultaste su manual. Dios nos hizo, y hubiera sido pues muy mala onda de parte de Dios no habernos dejado el manual con el cual construyó al hombre. No habernos dejado dicho que Él sopló y que nos mantenemos vivos por su acción, porque su soplo de vida está presente en nosotros. Y esto nos dice que tenemos que consultar continuamente con Él. Nos dejó el manual. La palabra, luz y lámpara para tu camino. Pero también es un libro para inspirarnos, especialmente cuando estamos en problemas. A través de la Sagrada Escritura, díganme si no es cierto, quienes lo han hecho, que recobramos la paz. La palabra de Dios nos habla de Dios, nos habla de lo infinito. Estamos hartos ya de lo que leemos en el periódico. Yo ya, a veces ya no quiero ni leerlo, siempre pan con lo mismo. Si no mataron a uno, extorsionaron a otro, si no subió el petróleo, el gas, el agua, todo, hasta la temperatura está subiendo ya. Dice uno, ¿qué leo aquí? Todo parecería indicar que vamos hacia un precipicio. Y Dios dice, no, todo va hacia mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo conduce hacia mí. Todo conduce hacia los brazos amorosos del Padre. ¿A quién recurrimos, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones de desesperación, falta de trabajo, enfermedad en la casa, enfermedad de la esposa, de los hijos, de los padres? ¿A quién recurrimos? ¿Dónde encontramos esperanza y consuelo? En el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, se nos narra la resurrección de Jesús, y particularmente a partir, o ahí entre el versículo 20 y siguientes, va a aparecer esta escena de aquellos discípulos decepcionados, amargados. Le habían invertido 3 años al que creían que era el profeta, al que iba a venir a cambiar su vida, su estructura. Habían creído en él, lo habían seguido. Y resulta que lo mataron y con eso se acabó todas sus esperanzas. Y ahí van, cabizbajos, agüitados, deprimidos. Y Jesús se les pega en el camino y empieza a hablar. Y la palabra de Dios empieza a hablar a sus corazones. Y por eso dice en el verso 32, cuando Jesús ya se les manifiesta, dice, ¿no es verdad que nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba? Cuando estás pasando por una situación difícil, no hay trabajo, la situación económica está difícil, se murió un ser querido, tengo en la casa enfermo gravemente a alguien que quiero mucho, me encuentro en una situación difícil, la palabra de Dios es bálsamo, la palabra de Dios es esperanza, la palabra de Dios te dice que esta vida es transitoria y que vamos caminando hacia los brazos del Padre. San Juan, en el capítulo 14, los primeros versículos, nos cuenta cómo Jesús les decía a sus discípulos: me voy, pero les voy a preparar un lugar, voy a prepararles una casa, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y cuando ya se las haya preparado, regresaré por ustedes. Hermanos, la vida no se acaba aquí. La vida continúa de una forma plena y perfecta. Está el ladrón crucificado al lado de Jesús, y Jesús le dice, en medio del dolor y del sufrimiento que está viviendo: no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos habla de una vida maravillosa después de esta vida. Un lugar que Él ha preparado para nosotros, que es en la casa de su Padre, en donde viviremos eternamente. Y esto nos ayuda a quitarnos esa visión miope de ver nada más las cosas de este mundo que se descuartizan, se pulverizan, se destruyen. Con cuánta razón decía Jesús: no atesores en esta tierra donde todo termina destruido. Guarda para el cielo, porque ahí es en donde viviremos y ahí no hay ladrones, ahí no hay sufrimiento, no hay dolor, ahí es en donde vamos a vivir eternamente. Y eso está escrito aquí. Y cuando estés deprimido y cuando estés agüitado, abre tu Biblia. Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere sanar tu corazón, quiere darle paz a tu corazón, quiere darle esperanza a tu corazón, quiere darle luz a tu corazón. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Por eso el pueblo, cuando escuchaba la palabra de Dios, se le movía todo adentro, porque comprendía lo que hoy tenemos ya en la Escritura, en este texto con el que he iniciado de Hebreos: la palabra es poderosa, la palabra es viva y es eficaz, porque es Dios mismo. Los apóstoles, en uno de los momentos también de gran tribulación y de gran decepción, cuando Jesús les habla del pan de vida eterna, ellos no comprenden lo que les está diciendo. Y Jesús les dice: no pongan su atención en las cosas del mundo. Vean lo que nos dice Juan 6, verso 63, después de que Jesús ha terminado prácticamente lo que se conoce como el sermón eucarístico. Hay un embotamiento en ellos. Dice en el verso 63: el espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Las cosas que Jesús te dicen pertenecen a ese mundo espiritual del que les he hablado, de este mundo que no vemos, pero que está presente en nosotros, que está presente junto a nosotros. Ojalá y algún día Dios nos concediera, aunque sea por un momentito, mejorar nuestra fe y que pudiéramos ver aquí revolotear a los ángeles, y que pudiéramos ver cómo la palabra de Dios, cómo Dios mismo, que es su palabra, obra en nuestro corazón, que lo viéramos de alguna forma, pero lo veo difícil que lo haga. Tenemos que creerle. Pero nos deja ver las acciones. Vemos cómo verdaderamente la palabra de Dios es vida. Es espíritu y es vida. Por eso, en medio de la gran decepción, cuando sus discípulos empiezan a ir, Jesús también les dice: bueno, ¿y ustedes también se van a ir? Y la respuesta de Pedro en el verso 68 es hermosísima. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Esto es el libro que tienes en tus manos. Esto es lo que cada domingo opera misteriosa y espiritualmente cuando tú abres tu corazón y pones atención a la lectura. Esto es lo que opera en tu vida cuando tú en tu casa abres tu Biblia y con atención, con fe y con respeto, escuchas a Dios, lo escuchas. Y esta escucha es palabra de Dios, palabra que sana, palabra que ilumina, palabra que alienta, palabra que da vida, palabra que te pone en contacto con este mundo espiritual, que aunque ahorita no lo vemos, un día seremos parte de él. Y ya la palabra de Dios nos va introduciendo en este mundo espiritual. Por eso, San Pablo, en su última carta, a mí me gusta mucho la segunda carta, bueno, las dos cartas de Pablo a Timoteo, a mí como pastor, verdaderamente me fascinan, las leo, las releo, siempre encuentro material para mi vida en estas cartas, porque son las últimas recomendaciones, son los últimos consejos de Pablo a uno de sus colaboradores, y tienen elementos bien útiles, al menos para mi vida pastoral, para mi vida espiritual, pero por supuesto que es para todos. Y en el capítulo 3, en los versos 16 y 17, que seguramente ya tengan por ahí subrayados, porque tengo la idea de que ya en alguna ocasión he platicado de ellos con ustedes. En esta segunda carta de San Pablo a Timoteo, en este capítulo tercero, nos dice, verso 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Así empezamos, ¿verdad? Diciendo, vivimos en un mundo utilitarista, un mundo que si no le encuentra para qué sirven las cosas, no las usa. Bueno, dice San Pablo, es útil. ¿Para qué es útil? Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Espero, mis amados hermanos, que en este breve espacio de tiempo que Dios nos ha concedido, pueda haberles mostrado lo útil que es este libro. Que Dios les haya permitido comprender que es una herramienta para nuestra vida, que no es algo que venimos a escuchar simplemente el domingo, sino que es una herramienta para mi vida, para cuando estoy contento, para cuando estoy triste, para cuando estoy deprimido, cuando estoy enfermo, cuando tengo dudas, cuando necesito conocer más de la verdad. Aquí está este libro. Es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos, y dice San Pablo en este último texto que he leído, es útil para todo. Ojalá, mis amados hermanos, que viendo la utilidad de este libro, no lo tengamos solamente en nuestros libreros, que no solamente lo saquemos a pasear el domingo, sino que sea verdaderamente un instructivo para nuestra vida, que permita transformar nuestro corazón y en los momentos de necesidad, saber que Dios está con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.